con nosotros gracias a Propagás. Por algo vendemos más. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, buenos días.
Cuéntame todo. ¿Cómo estás? ¿Estás?
Bien.
Hoy hablamos de cómo prevenir incendios en el hogar. Señores, los incendios en el hogar pueden ser extremadamente peligrosos y pueden tener consecuencias muy graves. Estos eventos pueden iniciarse en cualquiera de las habitaciones, se pueden propagar rapidísimo, provocar quemaduras graves, inhalación de humo tóxico y lesiones traumáticas. Por estas y otras razones es muy importante asegurarnos de tomar algunas medidas de seguridad para prevenirlos, y es precisamente sobre lo que vamos a conversar en el segmento de hoy.
Así es, Carlotti. Vamos a hablar ahora de un tema bastante importante, cómo prevenir incendios en el hogar. A veces vemos por redes sociales, por los medios de comunicación, que hay eventos que se producen en apartamentos, en terrazas de edificios, en casas. Las razones son distintas: cortocircuitos, un cilindro de gas que tiene una deflagración. Hay diversas causas que generan este tipo de situaciones. Sí es importante en ese sentido tomar algunas recomendaciones para poder disminuir la probabilidad de que existan eventos como este, porque imaginémonos que estamos en casa ahora mismo, estamos disfrutando de un momento tranquilo y de pronto empezamos a escuchar una alarma de incendios. Por ejemplo, muchos edificios tienen alarmas y empezamos a escuchar una alarma de incendios. Pensemos qué es lo primero que haríamos en este momento. ¿Cuál va a ser nuestra reacción instintiva? Probablemente va a ser salir corriendo. No vamos a saber si es que en esa zona es donde está ocurriendo el fuego. O sea, hay muchas cosas que pudiesen ocurrir, pero es muy importante tomar consideración de que los incendios domésticos son más comunes de lo que creemos, pero se producen. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en los países ya que son más avanzados, se han dado grandes pasos para reducir la problemática de los incendios residenciales. De hecho, en uno de los últimos informes de la Agencia de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, se resaltó la disminución sustancial que ha habido en los incendios que se dan en locales como hoteles, escuelas y viviendas. Sin embargo, los incendios de este tipo se han convertido en eventos cada vez que generan mayores pérdidas de vidas humanas o lesiones, en la medida en que los tiempos de escape de un incendio se han disminuido drásticamente, sobre todo debido a los factores como objetos, los objetos que están presentes en la casa y elementos que también podemos ubicar dentro de nuestra vivienda, los cuales pueden generar mucho más calor y quemarse más rápido por la composición que estos elementos tienen. Entonces es muy importante saber de cómo vamos a actuar, o digamos, creo yo que es mucho más importante saber cómo prevenir un evento de este tipo.
Así es. Y según datos de la Asociación Nacional de Protección de Incendios de los Estados Unidos, o mejor conocida como NFPA por sus siglas en inglés, cada año se registran aproximadamente 360 mil incendios en hogares, que resultan en unas 2.500 muertes, 11.525 lesiones y 7 mil millones de dólares en daños a la propiedad. Estos datos evidencian las graves consecuencias que un incendio puede generar en una vivienda. Sin embargo, hace un momento mencionaste el poco tiempo de escape que se pudiese tener en un incendio residencial. Explícanos un poco, Alex, ¿cómo es que se propaga un incendio en una casa? Me imagino que depende de la fuente del incendio, debe haber distintos tiempos. ¿No te escucho?
Sí, Carlotti. Okay. Me parece que es muy importante lo que tú decías. En realidad, esto tiene que ver mucho con la fuente donde se vaya a generar o los productos que estén combustionando y generen el incendio. Va a ser muy diferente si hay una deflagración producto de un evento que por error, en muchos de los casos ocurre, que se deja las hornillas de gas abiertas mientras vamos a buscar un encendedor, un fósforo, y eso genera una deflagración que va a generar un incendio de forma muy rápida, pero se va a contraer, pero va a ir quemando todo lo que encuentra alrededor esa deflagración, y si encuentra un material combustible alrededor, se va a propagar. Entonces va a depender mucho de eso. Pero en términos generales podemos decir que de las simulaciones que hay, ahora hay muchísimo de esta información, nos muestran que en aproximadamente 30 segundos una llama pequeña se puede convertir en un incendio moderado si no lo contenemos adecuadamente. Por eso la importancia de contar con elementos como extintores. Pero de manera sencilla, un incendio en una casa, por ejemplo, puede seguir tres fases. La primera es la del inicio, luego la del crecimiento y la propagación. Y en la fase de inicio el fuego comienza cuando el combustible se enciende. Y recordemos aquí que los combustibles no solo estamos hablando de gasolina, de diésel, uh-huh, de GLP, que es lo que típicamente pensamos cuando hablamos de materiales combustibles.
Sí.
Pero también hay materiales como el papel, la madera, la tela, los plásticos que se pueden encender y que pueden generar el inicio de un fuego. Ya durante la fase de crecimiento, el fuego va consumiendo estos materiales combustibles y también los que están más cercanos y empiezan a generar más calor, empiezan a generar gases tóxicos y empieza a producirse humo. Y si no se toman medidas para extinguir el fuego en esta etapa, ya la propagación se va a volver más rápida y en esta fase pues el fuego se expande a otras áreas de la casa afectando típicamente los techos, las paredes, los pisos y otros materiales que se puedan inflamar.
Uh-huh.
Una casa se puede llenar de humo negro y de este humo espeso o quedar envuelta en llamas en cuestión de minutos. Entonces el fuego empieza de una manera brillante, pero produce rápidamente este humo negro. Esto lo vemos mucho en películas y se genera una oscuridad total. Uh-huh. La temperatura ambiente en un incendio, para que puedan tener una idea, puede alcanzar los 38 grados Celsius, más o menos 100 grados Fahrenheit. Esto a nivel del piso. Y puede llegar a 315 grados Celsius a nivel de los ojos.
Wow.
Entonces, ya podemos tener una idea de lo que ocurre dentro de una casa cuando tenemos un incendio. Además, debemos tener presente que el fuego va a producir gases, dependiendo de los materiales que se vayan combustionando, gases tóxicos que ocasionan desorientación y somnolencia, y será muy difícil quizá ponernos a buen resguardo bajo estas condiciones, pues básicamente por esta cantidad de humo, la temperatura en la que estamos, y es muy importante, como te decía, tratar de extinguir el fuego en las etapas tempranas.
Alex, las causas de los incendios en los hogares puede variar dependiendo de diferentes factores como el país, las condiciones climáticas, las características de las viviendas y los hábitos de las personas que las habitan. Sin embargo, y apoyándonos nuevamente en los datos de la NFPA en Estados Unidos, las principales causas en los hogares fueron los aparatos productores de calor, el fuego directo producido por chimeneas, velas o cigarrillos y los fallos eléctricos. Vamos a hablar entonces un poco sobre las medidas de prevención que debemos implementar para reducir la probabilidad de tener eventos de este tipo, aun cuando nuestras casas estén construidas con bloques y cementos. Hay que tener mucho cuidado porque las estructuras también sufren daños, aunque
se debilitan.
Uh-huh, sí, se debilitan.
Sí, Carlos, eso es muy importante porque Ya no solo estamos hablando, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos, donde la estructura es de madera, pero sí podemos tener elementos dentro de la casa, lo que te decía al inicio del segmento, que pueden encenderse y se pueden combustionar fácilmente. Cortinas, eso, las alfombras que a veces ponemos en los hogares, esos son materiales que se pueden inflamar. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese aspecto que tú mencionas. Y hablando de las medidas de seguridad, yo siempre que hablo de un evento les comento de dos fases. La primera, que es la prevención y que siempre le digo es la más importante, y la segunda es la mitigación. Y entonces en la primera fase, en la prevención, tenemos que identificar todos estos factores que pueden propiciar la generación de un incendio y eliminar el riesgo de un accidente. Por eso es importante hacer inspecciones, recorridos periódicos por su casa y verifique que no tenga alguna situación que le pueda generar un evento de este tipo. Y en el segundo, la mitigación. Lo que nos ayuda es a conocer métodos que tenemos que seguir o los pasos que tenemos que seguir ya cuando se produzca algún evento y cómo vamos a actuar de manera correcta. Y aquí típicamente entran pues entonces los extintores, los planes de emergencia. Es importantísimo mantener o siempre tener presente estas dos fases. Prevenir antes de que ocurra el evento y ya luego, si se me da, ¿cómo lo mitigo? Para que las consecuencias no sean mayores. Y hablando sobre ya la prevención, pues siempre va a ser muy bueno realizar lo que te decía hace un momento, inspecciones periódicas, verifique los equipos de cocina. Yo la semana pasada recuerdo les preguntaba cuántos de nosotros le hemos dado mantenimiento a los equipos, a la cocina como tal, a la hornilla, a la estufa. Hay personas que no le damos mantenimiento a la estufa o no le han dado mantenimiento a la estufa más de un año, y eso es un error y puede generar un incendio. Las campanas extractoras de humo acumulan muchísima grasa. ¿Hace cuánto no limpiamos la campana extractora de humo? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de la importancia de realizar inspecciones periódicas en la casa. La cocina. Pues típicamente es uno de los lugares más comunes donde ocurren este tipo de eventos, sobre todo al descuido en el uso de los electrodomésticos, también porque hay materiales como el aceite caliente y otros materiales inflamables que pudiesen estar alrededor de una estufa durante sobre todo el proceso de preparar los alimentos. Por eso es que no debemos dejar la estufa sin supervisión mientras estemos preparando alimentos y debemos siempre mantener objetos inflamables alejados del fuego. Hay personas que dejan las ollas con agua encendidas o prendida a la estufa y se van, el agua empieza a hervir, empieza a salir por los costados de la olla y eso puede apagar la llama y dejar un escape de gas que luego pues puede generar otro tipo de incendios. Entonces, eso de un inicio, Carlotti, saber y recordar siempre hacer inspecciones para poder identificar cualquier elemento que pueda generar un evento.
Sí, hablas de la cocina. Un aspecto crítico en el país son las instalaciones de gas, las cuales en muchos de los casos no cumplen con algunas normas básicas de diseño o, como en otros casos, carecen de un mantenimiento adecuado. Por eso, y como ya hemos hablado en varios segmentos y lo hemos recalcado muchísimas veces, deben revisarse periódicamente para identificar que no existan fugas o escapes utilizando agua con jabón. Agua con jabón, señores. No pongan un fósforo cerca, nada que pueda generar una combustión. Yo creo que lo decimos en cada programa. Y si notamos olor a gas o comprobamos que existe una fuga, cierre inmediatamente la llave de paso del gas. No encienda ningún aparato eléctrico. No haga una llamada en ese momento donde está el olor a gas desde su celular, porque puede haber un incendio. Abra las ventanas para ventilar la casa. Salga y llame al 911 para que le puedan asistir.
Sí, Carlota, y hablando del gas, y aquí permíteme abrir un paréntesis, yo creo que les he comentado en algunos segmentos, como Propagás, un beneficio que les damos es que el equipo que trabaja conmigo de inspectores, de técnicos de seguridad, pues está prácticamente visitando, rodando por todo el país, y estamos realizando inspecciones durante los procesos de descarga de las unidades. Aprovechamos para visitar y ayudarles a los clientes a realizar inspecciones del sistema de gas. En muchos de los casos identificamos o en muchos de los casos identificamos que las instalaciones están en buen estado, pero también en algunos casos vemos que ya las instalaciones hay que brindarles mantenimiento, o en otros casos vemos que se han colocado equipos eléctricos muy cercano a las instalaciones de gas. Entonces aquí trabajamos con los clientes, les damos charlas, les explicamos cuál es el método seguro para evitar que ocurra lo que tú dices, y tratamos siempre de convencerles de que el tema de la seguridad no es un beneficio para nosotros, sino el primer beneficiado es el cliente que está utilizando el producto. Entonces, este tipo de inspecciones que las hacemos nosotros ya con equipos técnicos, con detectores de gas, usted la puede hacer, como tú bien dijiste, utilizando el agua con jabón. E inmediatamente, si usted detecta pues un escape, dame a la compañía comercializadora y que le haga la corrección lo antes posible. Y además, ya avanzando un poquito, hablando de las medidas también que podemos tomar dentro de la vivienda, hay algunos aspectos como evitar fumar dentro de casa, que esto puede generar también, hay personas que fuman cerca de o sentados en un sillón o algunos otros en habitación, y esto puede provocar que en los colchones cama se incendien, en la cama, exactamente, pueden generar que los colchones se prendan. Hay que tener precaución cuando vacíe las papeleras o los ceniceros con restos de tabacos, porque podrían estar mal apagados y también podrían generar un incendio. Y una cosa importante también es prestar atención a los niños, mantener elementos como fósforos y encendedores fuera del alcance y enseñarles sobre los peligros del fuego desde edades tempranas. Esas son recomendaciones que siempre las damos aquí y es importante recordarlas cada cierto tiempo.
Y añado por ahí, por la cocina, antes de seguir dándole otras recomendaciones, es que los cerillos, o sea, los fósforos que vienen con cera, no son fáciles de apagar. A veces tú crees que lo apagaste, lo tiras en la papelera y ya se hace un incendio. Así que si su estufa no tiene estos pilotos que hacen la chispa y prenden, trate de usar el fósforo y apagarlo con agua, si la tiene cerca, por supuesto, o darse cuenta que ya está apagado. También, Alex, es necesario asegurarnos de que si está utilizando una plancha, esta no quede sobre la mesa de planchar, debido a que la tela podría quemarse. Al terminar de planchar, hay que desconectarla inmediatamente. Las planchas del pelo, los blowers, pero las planchas sobre todo, que están por ahí y pueden ocasionar quemaduras tanto a las personas como si usted la deja sobre el colchón, que si está cerca de una cama. Y la secadora también, que es un equipo que puede ocasionar incendios debido a que la pelusa puede acumularse en el ducto de la secadora con cada carga de ropa, y por eso es necesario revisarla y tener en mente que la limpieza del filtro de pelusas debe ser parte del proceso de lavado. En mi casa, por ejemplo, se limpia el filtro de pelusa cada vez que se pone una carga, y eso evita incluso que usted gaste más gas del que necesita y todo esto, y su secadora va a funcionar Muy bien. Y antes de pasarte de nuevo también, porque siempre tengo esto pendiente, son los wallflowers, estos botellitas de vidrio que vienen para ponerse en los tomacorrientes y al calentarse dan el perfume a la casa. Uh-huh. Y si usted tiene de estos, recuerden no tenerlos cerca de cortinas o cerca de los muebles, vigilar que cuando se termina el aceite, eso sigue produciendo calor y puede prenderse esa parte plástica y puede haber un incendio.
Y en esto, Carlotti, básicamente todo lo que tú mencionas se puede dar por un efecto de una subestimación de los riesgos o por un exceso de confianza o por pensar que un elemento de este tipo no va a generar un evento. Uh-huh. Entonces, ahí es muy importante hacer este análisis que tú acabas de mencionar y ver, no colocar este tipo de elementos cerca de cortinas de materiales inflamables, de lo que mencionaste de la plancha, pero son cosas que a veces creemos que no nos puede pasar y subestimamos los riesgos y entonces empezamos a crear elementos inadecuados que pueden generar en un evento. Lo importante es crear hábitos como el que tú dijiste, cada cierto tiempo limpiar o quitar la pelusa de la secadora. Y esos hábitos, esa rutina de inspeccionar, esa rutina de limpieza, es lo que te va a dar la confianza y la seguridad de que estás disminuyendo los riesgos de un evento en casa. Y ya para finalizar y por el tiempo, uh-huh, hablando de las medidas de mitigación, esto lo hablamos también la semana pasada, es conveniente contar con extintores en casa, mínimo un extintor de polvo químico seco de 20 libras o dos extintores de 10 libras de polvo químico seco para que usted pueda atender cualquier emergencia en el caso de que ocurra. Y yo siempre recomiendo, seguro que quienes nos siguen me deben haber escuchado, coloque detectores de humo y de monóxido de carbono por si en el caso de que ocurra un incendio. Asegúrense de que todos estos detectores funcionen. Hay que revisarlos una vez al mes y cambiarle las baterías una vez al año. Pero este tipo de detectores de protección pasiva nos pueden ayudar en el caso de que usted, por ejemplo, en la noche y se genere un evento, empiece a sonar una alarma, o usted está en otra habitación y se genera un evento en otra habitación distinta, entonces usted va a alertarse. Y como les he dicho también, hay detectores de gas que usted puede colocarlos en la cocina, detectores de fuga, que le van a dar alertas a su celular. Inclusive está fuera de casa, se genera un escape de gas, le van a alertar y le va a mandar un mensaje a su teléfono indicando de que hay una situación. Usted puede buscar, la tecnología ahora ayuda muchísimo a esto, pero no deje de colocar un detector de humo, un detector de monóxido de carbono y un detector de escapes de GLP en su casa, que créame que eso le va a ayudar a disminuir todavía muchísimo más el riesgo de tener un evento que puede convertirse en algo mayor.
Bueno, Alex, siempre interesantísimo todas las medidas que traes para que nuestros oyentes estén seguros. Y es importantísimo esta parte. Y bueno, se nos acabó el tiempo hace ratito, así es que gracias, Alex, como siempre.
Gracias, Carlotti, y que tenga una muy buena semana.
Igualmente, estuvo con nosotros Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.